El séptimo podcast. Hola, bienvenidos al séptimo podcast. Esta es la temporada número 6, episodio número 10. Quien les habla es Tomás Fenili y estoy como en cada uno de los episodios con mi amigo
Tomás Michino. ¿Cómo andas, Tommy?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte. Cansado del encierro, cansado del éxito, cansado de la cuarentena.
Cansado del éxito, ese tiene que ser tu bio en Twitter, ¿viste?
Exactamente, sí, igual, cansado del éxito. Arroba Temichino, cansado del éxito.
Es muy buena. Y bueno, como en cada episodio redondo, múltiplo de 5, hay guión adoptado. Y eso significa que está conectado con nosotros el señor Martín Hashimoto. ¿Qué hace, Hashi?
Hola, amigos, ¿cómo están? No tenía ese dato del múltiplo de 5, ¿eh?
Y es en el episodio 5, 10, 15, 20, 25.
Bien, espectacular. Exactamente. Nada, chicos, muy contento y quiero que sepan que estamos a principio de semana y creo que van a hacer lo mejor que me va a pasar en la semana.
Bueno. Sí, no. Ustedes seguramente también, porque no hay nada más emocionante durante estos días.
Exacto.
No diferencio los días ya, son todos iguales.
Hoy es domingo.
Oh, trabajé al pedo entonces hoy. Tipo de episodio que irás a creer a Dwight, que es sábado el otro día.
Excelente. Bueno, escuchen el podcast de The Office que grabamos hace un par de semanas. Nosotros tres también, hablando de todo lo que sucede en The Office.
De Mad Men.
De Mad Men. ¿No? Sí. Así que bueno, Hashi, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar, como les habíamos anticipado, de Diarios de Motocicleta, la película de 2004. Me sorprendió muchísimo cuando se había estrenado. No puedo creer. Que está inspirada en dos libros que son precisamente las notas de viaje de los dos protagonistas de la película, el propio Ernesto Guevara con sus notas de viaje y Alberto Granado con el libro El Che por Sudamérica, que yo lo tengo acá en esta bellísima edición de tapa dura.
Hermosa, esa tapa es hermosa.
Sí, ya que tenga este piolín separador de hojas, le da un plus. Que ambos libros narran, bueno, este viaje, las peripecias de estos aventureros por Latinoamérica. Es el primer viaje que hace el Che por el continente en el año 52. Y en este mismo libro que les mostraba recién, en realidad es una compilación, hay dos libros. El segundo es precisamente sobre el segundo viaje que hace el Che en el 53. Pero lo que nos interesa ahora es este primer viaje, que recorren, si no recuerdo mal, 5 países, ¿no? Digo bien, Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela. Sí, después, bueno, el Che, eso no se ve, pero pasa a Estados Unidos, que en realidad era el objetivo original, llegar en moto hasta los Estados Unidos. Pero bueno, Granado se queda en Venezuela hasta después que se reencontrará con el Che en Cuba muchos años después. Lo que es muy loco es que tanto uno como el otro eran sumamente jóvenes. El Che, Alberto Granado, un poco más grande, tenía 29 años, creo que muestran que cumple 30 mientras está viajando. Sí. Pero el Che, que todavía no era el Che, era Ernesto o Fuser o el Pelado, tenía 23 años. Y al poco tiempo después ya estaba arriba de la Sierra Maestra cagándose a tiros.
Siguiente.
Imagínate que 23 años, no solo, o sea, yo creo que es más fácil llegar a cagarse a tiros a los 23 que recibirse de médico.
muy probablemente. Sí, es increíble, es como lo que hablábamos antes del meme del perro, ¿no? De yo a los 23, el Che a los 23. Más o menos así. Yo siempre me conformo y digo que antes había menos distracciones. Pero, sí, pero bueno, eso es una locura. Y no sé qué les parece a ustedes la película. No sé si ya la habían visto, si la volvieron a ver, si la vieron por primera vez.
Yo sí la había visto, y es una de las películas que tengo en la lista que vi. Es más, vi en la época que vi, no sé, cuando tuve mi segundo encuentro con el cine, que fue como medio con el cine latinoamericano, en la época de Amores Perros, y Tu Mamá También, y toda esta onda de amor a Gael García Bernal, el cual sostengo hasta el día de hoy.
Hay un man crush ahí, fuerte.
Sí, totalmente. Creo que en esa época la vi y me voló la cabeza. Y medio que después, justo hoy hablaba con Tommy, fue como que vi esa y me desencadenó todo un par. Fue la época que también estaba Che Guerrilla y la del Che de Benicio del Toro.
Pero esas vienen después, ¿no?
Sí, son de 2008. Sí. Pero bueno, esta película yo la había visto en 2005 o 2006, la de Diario de Motocicleta.
Yo nunca la había visto. Y tampoco era una película, voy a ser sincero, que despertaba mucho interés en mí. Tampoco vi las de Soderbergh, que son Che el Argentino y Che Guerrilla.
Exactamente.
La verdad que no tenía idea qué parte de la vida del Che Guevara contaba. Yo no soy un conocedor de su vida. Pero tengo que decir, la película me gustó mucho. Me parece una película muy linda, muy inspiradora. Y me llevó una grata sorpresa. Y algo que hablábamos con Tommy fuera de micrófono antes de hacer esta reunión, es que casi que es una casualidad que sea el Che Guevara el protagonista. Podría ser cualquier otra persona y la historia sigue siendo igual de poderosa.
Es que yo creo que el detalle que tiene, o el acierto que tiene la película, es que él no es el Che Guevara hasta el fin de la película. O sea, ni siquiera, yo creo que hay toda una parte que es medio como un renacimiento de él, que ahí se empieza a convertir o a forjar lo que va a ser el Che Guevara. Durante toda la película no es un pibe, un estudiante, está haciendo una aventura y está conociendo el mundo.
Totalmente, por eso yo creo que ahí radica precisamente la gracia tanto del libro como de la película. Incluso en la frase de apertura que está tomada de las notas de viaje del Che, ya de entrada te dicen, este no es un relato de hazañas impresionantes, es un pedazo de dos vidas tomadas en un momento en particular, no me acuerdo qué. Y yo creo que logra eso, como tratar de humanizar al símbolo, de sacralizar un poco, desacralizar, el Che tampoco tiene una imagen tan sacra para muchos, ¿no? Pero como que lo baja del pedestal del símbolo, de la remera, y te muestra un costado de su vida en donde por ahí sí está el germen revolucionario del Che, pero te lo muestra como es, un pibe de 20 y cortos años viajando con su mejor amigo.
Sí, aparte de un pibe de 20 y pico de años, muestra que viene una clase social acomodada, que tiene la posibilidad de hacer eso, que vive en un mundo paralelo y idealista, que su viaje parte hacia otro lado, en principio, conocer y aprender sobre medicina, digamos.
Sí, yo creo que en ese viaje es donde está el despertar, ¿viste? Al final dice, cuánta injusticia, ¿no? Que se termina mirando antes de la despedida. Y creo que uno como espectador va sintiendo lo mismo que van sintiendo ellos. Vos vas viendo y vas viendo la pobreza, los pocos recursos que tienen ciertas personas y lo injusto que es eso, cómo se separan los enfermos de los no enfermos y... Me parece que está muy bien, es muy, muy corajuda la película en la manera de contar, pero es sutil también, ¿viste? No baja línea nunca te está diciendo así tienen que ser las cosas o viva el Che Guevara, jamás toma partido, simplemente te cuenta la historia y vos decidís si estás de acuerdo, si no. Me parece que una película que no intenta bajar línea es muy valorable.
Sí, totalmente. Y al contrario, como decía, para mí muestra como ese costado más inocente, más pícaro, más tierno, si querés. Pero también te muestra como su personalidad, que era como orgulloso y muy terco y extremadamente competitivo. O sea, pero es como decís vos, no es que te baja línea.
No, aparte lo muestra como una persona normal, o sea, con aciertos y defectos, que uno cuando lo ve dice, este es un re buen tipo, aparte, ¿viste? Porque tiene actitudes sumamente nobles hacia las otras personas, se siente que el personaje tiene... le preocupa al prójimo, eso es lo que yo me llevo a la película, es un tipo preocupado por el resto de las personas.
Y para mí va descubriendo toda esa preocupación que a priori el tipo las tiene porque estudia medicina y siente que quiere hacer una diferencia, pero creo que más a lo largo del viaje como que se va mostrando que también la preocupación pasa más allá de la salud de la gente, sino que el derecho de ser quien es y vivir, digamos. Para mí, yo no estaba tan interiorizado en la historia, no estoy muy interiorizado en toda la historia del Che Guevara, pero me sorprende también, una cosa que me ha sorprendido siempre es cómo... lo que en cierta forma redime es esta cosa de lo latinoamericano, los derechos de los originarios. Esa idea yo no la tenía presente. Es más, no me la acordaba en la película que iba por ese lado. Sí recuerdo que en el Machu Picchu, donde tiene como el primer la primera iluminación que lo convierte, y dice, mirá lo que hicieron toda esta gente, sin tener que la influencia de Europa. Y la única diferencia fue que los españoles tenían armas. Entonces para mí es como que ahí medio le hace el clic, la primera ficha de que la única forma de hacer un cambio es por una revolución violenta, o sea, es con armas, no se puede.
Sí,
que
de
se
hecho,
lo dice inclusive a Granado, le dice, me caso con una descendiente inca, empezamos una cosa, si no, vos te pensás que no, sin armas va a haber una revolución, no existe.
Sí, de hecho eso yo dije, es un guiño medio forzado, qué boludez, y no, en las propias notas, tanto de Granado como de Guevara, está ese recuerdo. De esa anécdota que le dice una revolución sin tiros, estás loco.
Claro, es algo imposible. Bueno, ahí mencionaste vos justo a Machu Picchu y yo decía que era una película sutil que casi no bajaba línea, y en el único momento donde sentí que, bueno, vamos a reforzar la idea es en ese momento que el Che dice, ¿cómo puede ser que la civilización cambió de estas ciudades si hay un plano general de Machu Picchu a esto? Y ahí hay un golpe seco, un cambio de plano a la ciudad de Lima. Y eso es, está bajando un poco de línea, pero es súper efectivo. Está tan bien hecho que se lo permitís a la película. Tiene tanta potencia esa escena que es la que quizás más grabada me quedó en la cabeza. Ese cambio de plano con un sonido bien violento me pareció buenísimo.
A mí, otra cosa, una de las cosas que más me gusta de la peli es que mezcla, para mí, en mi opinión, mezcla dos géneros, que es una road movie y es como, no es un coming of age, pero es como una conversión, o sea.
Ah, ya lo, sí.
O sea, no es coming of age, pero es un coming.
No, pero en realidad el coming of
age. Revolutionary.
Es una especie
de. Revolutionary.
Es una especie de coming of age, porque el personaje empieza con una mentalidad y termina con otra. Distinta.
Claro, pero eso,
entonces,
no, pero no sucede durante la adolescencia, digo, que es como lo normal de la coming of age. Pero me refiero a eso, es como que vas viendo el crecimiento del chabón a lo largo de toda la película. De una forma tan sutil y termina siendo como muy fuerte, y para mí también hay muchos planos que son como esto que decías vos, lo de Machu Picchu a Lima, sí. El momento que como ven el tema de los mineros en Atacama, que ven cómo los eligen, vos sí, vos no, como si fuesen un objeto, y finalmente para mí como el momento que es el más simbólico de todos es para mí el final cuando nada cruza el río y como sale del agua y es como un renacimiento, un bautismo, un todo, y sale otra persona de ahí.
Sí, incluso al final de la película también, de vuelta, que creo que al principio y al final es el único momento donde te ponen una frase literal tomada del libro y dice algo así como que el personaje que escribió estas notas ya no existe, que yo ya
sí,
no soy yo, algo así, volviendo a lo que decías de la coming of age. Y en cuanto a los paisajes, sí, para mí hay una potencia de la imagen ahí tremenda, incluso hasta escenas que parecen, no sé, un documental de National Geographic, por sí. Los planos y por la música y por todo, pero en el buen sentido.
Bueno,
lo
la
digo.
Música tiene un punto aparte, Santa Olalla es una cosa increíble, como esos charangos te generan ese clima andino todo el tiempo.
Total, y además igual viste mezcla, o sea, también se escuchan algunas guitarras eléctricas, no sé, bien Santa Olallesco.
Es un crack, Santa Olalla es un crack haciendo soundtracks, me encantan. Aparte, lo identificás, pero al mismo tiempo es invisible, porque no es una música invasiva, viste, que tome tanto protagonismo en la escena.
Sucede en el ambiente.
Acompaña la imagen perfecta.
Y yo creo que no podría imaginarme otra música que no sea esa en ese ambiente.
Y además tiene la frutilla del postre, ¿no?
Sí, el tema de Jorge Dios, del Dios uruguayo.
Dios uruguayo. Yo le decía a Tommy, yo esperaba la canción durante la película. Y no. No sé si aparecen los créditos tampoco.
Están los créditos. Sí, yo no me acordaba. Yo pensé que estaba durante el transcurso de la película, pero no, está al final. Pero de hecho, ese es como el recuerdo más vívido que tengo yo de cuando se estrenó la película, que era la entrega de esos premios Oscars.
Ganó el Oscar a la mejor canción original,
pero no sé si recuerdan la polémica que se había armado en su momento, que no lo habían dejado interpretar
no
la canción.
Cantar, es más, la pasaron en inglés la canción.
La canta Antonio Banderas, creo que con Santana, una versión patética, horrenda.
Y cuando sube al escenario, la canta a capela Drexler en castellano.
Y se las manda a guardar.
No me acordaba de eso. Bueno, sí. No creo haber visto los Oscar 2004, la verdad. Pero ahora lo quiero buscar en YouTube porque no era algo que me acordara. Tampoco sabía que había ganado mejor canción.
Ganó muchos premios la película. y estuvo nominado a un montón de cosas. Sí, cuando hoy empecé a revisar, la verdad me sorprendió porque no me acordaba de todas las nominaciones, pero tuvo mejor guión adaptado y original en los Oscar, ganó mejor canción original. Uh-huh. Estuvo nominado en un montón de en los BAFTA, Cóndor de Plata, creo que es de acá de Argentina.
Sí. Ganó el Goya, creo.
Estuvo en los Goya, creo que estuvo nominado en los Goya. Estuvo nominado a la Palma de Oro en Cannes. Ganó dos premios en Cannes o tres. O sea, tuvo mucho, mucho.
Pasa que es una película que se nota que hay una inversión ahí fuerte. O sea, tiene una apuesta impresionante.
Sí, aparte, es una película que para mí trata, aparte, a un personaje universalmente.
Sí, trasciende a la Argentina, Che Guevara.
Interesante. O sea, sí, muchísimo más que Argentina. Lo que pasa es que trasciende mucho más fuera de Argentina que en Argentina, inclusive, el Che Guevara. Me parece mundialmente más importante que acá. Y hasta mucha gente quizás no debe saber que es argentino o piensa, ¿entendés? Si desde ignorancia yo te digo, sin saber nada, quién es el Che Guevara, pensás en Cuba, no pensás en Argentina.
Sí, obvio. Bueno, de hecho la película es una colaboración de muchos países, que es un poco también lo que es el Che Guevara.
Tal cual, exactamente. Y algo que me había llamado la atención es que está metido, creo que, Robert Redford en la producción la idea.
Sí, es productor.
Y creo que medio viene de su lado la intención de hacer esta película.
No tenía ni idea, no sabía que...
O sea, es un mega proyecto que la verdad la rompe y está muy bien, está...
Bueno, del director de Walter Salles yo no había visto nada, sé que es un director brasilero y no mucho más, la verdad. No vi ninguna película, sé que colabora en Paris Je T'aime, esa película que hicieron un montón de directores de pequeñas historias en París. Pero después es la primer peli que veo de él. No.
Sí, yo no conozco ninguna tampoco de las que tiene, por lo menos en Wikipedia.
Sí, tengo entendido que tuvo alguna en los 90, que fue como un hito, y no sé si también estuvo candidateada a mejor película extranjera en los Oscars, pero sin dudas es que esta fue su... Diario de Motocicleta fue su película más exitosa.
Sí, claro. Sí, después me parece que va por el tema de las road movies, porque hay una que se llama On the Road, que estoy asumiendo que es una road movie.
Sí, On the Road. Stewart. Es muy mala, para mi gusto.
Sí, no la vi, no.
Que está basada en El Camino, el libro de Kerouac, que hemos hablado en uno de los disparadores, creo que cuando hablamos de Into the Wild. Uh-huh. Está la peli que actúa Viggo Mortensen y Kristen Stewart, que la verdad yo no la recuerdo como... No tengo un buen recuerdo de esa película.
Bueno, entonces no va a tener un guión adaptado esa peli.
Lo dudo.
No sé qué les pasó a ustedes. A mí me pasó con la película que la primera hora la disfruté un montón. Es una road movie... Muy road movie. Y después como que cambia el rumbo de la película. Y cambia el tono, cambia la gama de colores. Y es otro tipo de peli.
Es que se empieza a dramatizar o a ser cada vez más serio. Y uno también... Creo que uno va como medio creciendo con la película y entendiendo, digamos, viendo desde el mismo punto de vista de los personajes, diciendo, bueno, es una aventura que hago con un amigo. Uh-huh. Y cada vez que estás adentrando más, vas viendo cosas que no puedes dejar o hacer vista gorda, y te va comprometiendo cada vez más, me parece. Entonces, como que también uno cambia su óptica.
Yo coincido con vos, y hasta me había notado, o sea, no sé si lo interpretaron de esa manera, pero para mí la película va de menos a más. O sea, al principio por ahí es como más... sonza.
Para mí al revés,
Sí, para mí no, mí al principio es como más sonza, incluso las actuaciones me parecen un poco forzadas, toda la primera escena con la familia en Buenos Aires, me parece como medio poco natural, tal vez después ya me empiezo a acostumbrar a ese falso argentino de Gael García Bernal,
que y después cuando se
pone
bien.
Después cuando se pone más seria me parece que tiene puntos altos a nivel actoral.
Tiene algo más, por supuesto que tiene algo más para decir a partir de la segunda hora. Es una película más compleja, donde está tratando algo de manera más profunda. Pero disfruté tanto ese espíritu aventurero que tiene la primera hora que yo pensé que toda la película iba a ser así. Y aparte, la película iba contándonos, bueno, 5 minutos acá, 10 minutos acá, 15 acá, 5 acá, 10 acá. Y de golpe la película se queda en un solo lugar. Que está perfecto, es una decisión... que está bien, la película sigue funcionando, pero yo pensé que iba a ser el recorrido entero. De hecho, el final me parece un poco apresurado. De golpe están en Venezuela y se termina la película.
Sí.
Y che, ¿qué pasó acá? Hubo algo en el medio que no llegaron a contarlo. Entonces me parece que es ahí donde la película si bien siempre es muy buena, lo voy a repetir, se apresura y como que le da un final un poco abrupto a lo que...
Sí, para mí hay que tener en cuenta también que es una película que ya dura 2 horas y media. Me parece que quizás...
No, menos.
Dos horas cinco.
Bueno, sí. Pensé que un poquito más. Para mí también hay una cuestión de eso, de apresurar el final, pero una cuestión de tiempos.
Sí, es cierto, pero... también que el final, o sea, no es tan potente, pero bueno, básicamente porque la historia se termina ahí. O sea, mucho más para contar no hay. De hecho, en los libros creo que pasa algo similar también. Todo el trayecto Colombia-Venezuela, como que no pasan muchas cosas. Si bien pasan cosas y algunas no están incluidas en la película, creo que lo más entretenido pasa tal vez en Argentina y en Chile. Y en Perú,
yo me la juego a que hay material que se filmó y después en edición lo terminaron sacando. Estoy segurísimo de que tenían más filmado.
Release
de
Sales Cut, ¿no?
Muchas veces por temas de minutos las tienen que cortar.
De hecho, en Colombia, algo que está en los libros, que es muy gracioso y yo no sabía, es que van a ver un partido que juega Millonarios de Colombia contra el Real Madrid, y en ese momento Di Stéfano jugaba en Colombia, y dice que van y compartieron una tarde con Di Stéfano, qué sé yo. No sé, pareció wow, increíble. O sea, el chabón conoció a Che Guevara cuando él no era nadie.
Claro. Bueno, eso es lo que pensaba.
Y no
debes
saber tampoco, Di Stéfano, que lo conoció.
Bueno, eso es lo que yo pensaba. Veía la película y decía, un montón de gente está pasando el rato con el Che Guevara sin saber que en un año el tipo va a ser un pilar en la revolución cubana.
Es que para mí uno de los factores que tiene de esta película, que para mí es lo que te lo humaniza 100%, o sea, un pibe, lo ves como un pibe común y te muestra ese lado, que uno siempre ve la pose, lo que decía Hashi, la pose de la remera o del guerrillero o lo que sea, pero nunca lo verías de esta forma si no es a través de esta película.
Bueno, ayuda mucho. Gael García Bernal está muy bien en el papel.
Está muy bien. Y de la Serna, para mí...
De la Serna la rompe toda.
Es un actorazo. Es una cosa que me vuelve loco.
Aparte tiene una cara... Voy a parecer mi abuela, cuando voy a decir esto. Pero tiene una cara de pícaro el chabón ese. Una cara de atorrante. Esas son las palabras que mejor definen la cara de la Serna quiere hacerlo.
A mí las escenas cuando está bailando. Todas que baila.
Son buenísimas.
Le queda bien el personaje del cordobés.
Sí, de chamullero.
De chamullero.
Pero buen tipo. Siempre buen tipo. Nunca,
sí, sí, sí.
Nunca bueno, me ha hablado la maldad.
Y a mí, para mí, finalmente, lo que termina de darle un impacto, que para mí es el cachetazo final para que sea una película que me vuelva loco, es cuando empiezan a aparecer las fotos reales en los créditos de ellos en el viaje. El recorte del diario, todas esas cosas me... Nada, como que venís viendo una película, una ficción, que decís, está buenísima, me gusta la historia, ¿verdad? Y de golpe te la baja a la red y loco, esto pasó todo de verdad, esto fueron personas reales. Eso me parece que es como que en los créditos, aún en los créditos, me sigue dando más la película.
Bueno, sí. Yo no vi los créditos, eso es un error. Terminé la película tarde.
Te perdiste de lo mejor, te perdiste a Dressler y las fotos, boludo.
Nah, lo mejor está en la película. Si lo mejor está en los créditos, voy a ver una Avengers para eso.
No, porque en los créditos, ahora me refiero a que en los créditos
te
pega un bajonazo a la realidad que decís, y ves las fotos que son increíbles, está el recorte del diario, y ves la foto y es el Che Guevara.
Sí. Bueno, yo fui a buscar automáticamente internet la foto de él en Machu Picchu.
Sí.
Y vieron que se la saca, y dije, bueno, esta foto tiene que existir, y está totalmente. Ahí está, Hashi está mostrando algo.
Estamos en la cámara. ¿Ese qué es?
Es Granado.
Granado.
Que está bastante bien. No sé si, o sea, después cuando ves cómo era Granado, con el bigotito y medio encorvado, y se parece un poco a...
¿Entendés por qué está tan encorvado de la Serna?
Tal cual.
Que no entendés.
Tal cual.
¿Por qué está tan encorvado?
Tal cual.
Bueno, de la Serna se puede parecer, pero Gael García Bernal no tiene nada que ver con el Che Guevara. Me parece que está... hecho a propósito el casting así, es como para aún desligar más a la figura del Che del personaje que es Fusser, es que como le dicen, ¿no? Es como que son dos personas distintas.
Mi pregunta es ¿por qué no eligieron un actor argentino, no?
Y porque me parece que vos necesitas a la hora de vender la película tenés que
una
tener
figura.
Algún nombre que más... Sí, no te digo que Gael García Bernal es una figura, pero...
Sí, no, en esa época...
Bueno, pero era muy joven todavía, pero...
Sí, a lo que me refiero es que en esa época... Gael García Bernal venía, fue su época, o sea, fue era para mí era el actor latinoamericano
Bueno, Amores Perros, ¿de qué año es? Más o menos está por ahí.
Por excelencia. Amores Perros, si no me confundo, mira, Amores Perros es del 2000 y Tu Mamá también es del 2001. Y después tenía Buen Día de Motocicleta y después en 2006 ese Babel.
Bueno, sí, es su época.
Para mí es del 2000 al 2006, 2007 fue como el momento donde sí. tocó su techo, digamos.
Sí, y también la pregunta es por qué ponen a Rodrigo de la Serna a hacer de cordobés cuando no es cordobés. Pero bueno, me parece que es por un tema de, bueno, necesitamos gente que más o menos sea conocida. Vos cuando haces una película muchas veces entras por los actores, o más el público casual entra por los actores generalmente.
Sí, sí.
Y me parece que está bien, me parece que es una decisión sabia. Es como en Chernobyl que los personajes hablan en inglés, porque hablar en ruso te aleja completamente. Entonces hay decisiones artísticas que hay que tomarlas y a mí me parece que está bien.
Igual le sale, después el argentino le va saliendo bien.
Sí, hay un momento cuando él da el discurso en el día de su cumpleaños que le sale un poco al mexicano
piel de gallina.
Esa escena es espectacular. Aparte me gusta porque la cámara también se queda con el personaje de la Serna.
Sí.
Que para mí, como su cara va mutando a la admiración, están mirando lo que está diciendo su amigo.
Tal cual, para mí el personaje, la clave de ese
discurso. Dice, tratando de.
No,
iba a decirlo. Tratando de quitarme toda carga de provincialismo exiguo, brindo por Perú y por América Unida. Y se viene la tribuna abajo. Sí. Vamos a buscar aparte, las armas.
La manera, sí, cómo encara las palabras, boludo. En mi vida se me ocurriría decir algo de esa forma, ¿entendés? No quiero sonar tan elocuente, pero es imposible.
Y para mí también hay como toda una parte, que quizás es más una interpretación mía, pero que, o sea, toda la parte del leprario, creo que se llama el leprario, ¿no?
Leprosario.
Como que todo ese encuentro que tiene inclusive con las monjas, como que yo también lo veo como un montón de carga del comunismo, de la alejada de la iglesia, de las creencias, y por ejemplo esto de decirle, si no vas a misa no comes, y todo ese choque permanente que tiene él desde que llega a la isla, cuando deciden no ponerse los guantes, cuando juegan, o sea, se van y termina culminándolo con esto de cruzar el río y emerger después de dar ese discurso y hablar de América Unida. Dice, loco, es rechazar finalmente el llamado de la clase del que pertenece él, y nada, tirarse con todos con su asma, con todo, tirarse al río a cruzarlo. Me parece, no sé, yo la veo como cargado de toda esa parte, como cargada de simbolismo todo el tiempo. O sea, los gritos de ellos desde el muelle diciendo que vuelva, ¿entendés? Es el status quo de que él tiene su vida y dejando todo atrás.
Sí, esa es la escena.
Llegando al pueblo, que lo reciba el pueblo.
Sí, es la escena que condensa, digamos, todos esos simbolismos en una sola imagen.
A mí me parece excelente esa escena.
Yo también había remarcado entre escenas así fuertes que me habían gustado también el encuentro con la pareja de los mineros comunistas en Chile, que yo creo que ahí también es cuando hace el clic, o al menos en el libro lo percibí así, porque dicen algo así como, le pregunta, ellos los chilenos están viajando, buscando trabajo, habían estado presos por comunistas, y cuando la mujer le pregunta a él, ¿y ustedes por qué viajan? Y dice, no, viajamos por viajar. ¿No? Y medio que ahí como que se da cuenta de sus privilegios, por así decirlo.
Claro.
Y creo que ahí que hace un clic.
No le deja los $15, de hecho, a ellos, si no me confundo, esa pareja que le deja la plata.
Y fíjate cómo le deja la plata y como que pasa totalmente desapercibido en la historia que dejó la plata. O sea, creo que recién te enterás, o yo me enteré en el barco.
Sí, igual
lo
de la plata me parece que es una libertad literaria de la película. Me parece que en los libros no está.
A mí me parece toda la parte en donde van a Miramar, si bien es divertida, esa historia de amor que cuentan ahí mucho que ver no tiene, porque después tampoco concluye. Digo, no le dan cierre.
Sirve un poco esa historia para mostrar de dónde viene o a dónde iría su vida si él no hiciera nada. O sea, su ruta prefijada es esa. Me parece que es un poco como eso, pero sí, que va a ser lo más flojo de toda la peli.
Es como, bueno, vamos a buscarle qué partes son las más flojas. Tampoco es que que está mal en la película, se lo permitís, y como cuando una película es buena, permitís que tenga cosas que quizás no cierren del todo. Pero bueno, buscándole algún pero a la peli, me parece que eso es como, bueno, quizás lo más flojo. Entre eso y el final apresurado, creo que es lo que menos me gustó. Un dato que no tiene nada que ver, que lo acabo de pensar, era hincha de Rosario Central, ¿no? El Che Guevara.
Sí.
Es curioso que conviva con leprosos toda la segunda hora.
Muy buena observación.
Está bien la observación. Vale. A los de Newell's,
nunca, para quien no sabe. O sea, nunca supe muy bien cuál es cuál. O sea, sé que unos son leprosos y otros canallas.
A los
de
Newell's pero... dicen leprosos. Y se odian entre los de Rosario Central.
Sí,
y los
sí, eso
de
sí lo sé.
No había contemplado esa observación, pero. ¿Estás?
Es que soy una luz.
Sí, sí, muy buena.
Se me acaba de ocurrir, porque dije, pará. ¿No es de hincha de Central? Es como...
Sí, sí, sí.
¿No? Sí, yo entre las cosas que por ahí menos me habían gustado, había notado lo mismo también, que al final por ahí le falta un poco de potencia. Puse las escenas del principio también de Buenos Aires y Miramar un poco forzadas. Y también el recurso de las cartas a la madre con la voz en off. Eso, querida vieja, no sé qué. No sé, también me pareció medio un... Medio al pedo.
Aparte, la voz en off parece no estar tan bien grabada, ¿viste? Es como que no se fueron a un estudio, la grabó de un celular.
Se la mandó por WhatsApp.
Se la mandó al editor.
Para mí, igualmente, como que esas voces en off sirven más que nada para llenar espacios de viaje y de mostrar paisajes que necesitas algo, no puedes tenerlo en silencio y con música.
Tal cual.
Y también te aclaran un poco la historia de cómo lo ve él y cómo su visión, para mí también. A ver, todo termina mostrando cómo su visión va cambiando a lo largo del viaje.
Sí, aparte no es una voz en off torpe que te está diciendo, bueno, ellos están en el río y la están pasando mal. No, es como, bueno, le da un background a lo que está escribiendo que es imposible que nosotros lo veamos.
Otro detallito, ya que hablabas de acompañar a la imagen, me gustó ese recurso medio documental antropológico, me pareció así, de esas escenas en blanco y negro con los personajes mirando a la cámara.
Al final, sí.
Me gustó eso.
Sí, sí, sí. También me gustó, volviendo a eso que justo me hiciste acordar, toda la parte de Perú en Cusco, me parece que tiene como una fuerza, lo del nenito, después las con las mujeres que hablan. Nada, esa también fue una parte que me acordé recién, y me parece que tiene como mucha potencia en la historia.
Sí. No hablamos mucho de la pareja, de ellos dos como pareja, como amigos, que es increíble esa amistad. Y está tan bien actuada, tan bien llevada a cabo, que me encanta. Digo, es una de las relaciones de película más profundas y más genuinas que vi en mucho tiempo. Porque se quieren, son amigos que se quieren y aparte se tratan muchas veces mal, pero ahí está el real amor. Son como dos hermanos,
sí, 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 sí.
Y dicen, che, pelotudo, ¿qué estás haciendo? Y se cagan a remil puteadas, pero... Al mismo tiempo, al segundo después...
Sí, sí, es como ayudando. Si no pasa nada.
Claro, no pasa nada. Así vivimos. Me encantó esa relación de amistad, que no sé cómo estará reflejada en el libro.
Sí, sí, es así tal cual. Y además es súper fuerte también cuando el Che le agarran esos ataques terribles de asma y está ahí el granado para clavarle la adrenalina. Nada, sí, es tal cual como decís vos. Una relación medio de hermanos.
Sí, 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 totalmente.
Y después, bueno, yendo más a los libros, creo que lo dije al principio, los dos están muy buenos. Las notas de viaje del Che las encuentran en Google, si ponen diario de motocicleta Che Guevara lo van a encontrar, es cortito, yo casi que lo leí en la fila del supermercado. Si les tuviese que recomendar uno, le diría que vayan por el de Granado, creo que está mejor estructurado el relato, tiene más estructura de diario de viaje de... 5 de mayo tal cosa, 6 de mayo tal cosa, etcétera. El otro es más como una recopilación de anécdotas con algunas reflexiones personales que están buenas, pero creo que el de Granado es más entretenido, tal vez. En cuanto a lo que más me gustó del libro, de vuelta, lo que ya dije al principio, como que humaniza al Che, lo baja del pedestal, lo muestra desde un costado, al igual que en la película. La película es un calco de los dos libros. Y en cuanto tal vez a lo que menos me gustó, de vuelta, forzándolo... porque tal vez es como que le estoy pidiendo peras al olmo y envejecí 50 años después de decir esto, pero es como pedirle un poco de más ficción a la no ficción, porque a veces se vuelve como medio tedioso, muy descriptivo, y algunos pasajes resultan, a pesar de lo increíble de las anécdotas, pueden resultar un poco aburridos. Pero bueno, es un libro de no ficción, o sea, no le voy a pedir que, no sé, que aparezcan dragones escupiendo fuego.
Era todo un sueño.
Claro. Bueno, no sé si quieren agregar algo más en cuanto a la película o si vamos directamente, como solemos hacer, con las recomendaciones.
Yo ya dije todo lo que tenía anotado para decir, no sé ustedes.
Sí, yo sobre la peli también, así que podemos ir a las recommendations.
Bueno, ¿pelis o libros? ¿A dónde quieren ir primero?
Y arranca con libros.
Bueno, a ver, los tengo acá anotados. En primer lugar, hay una referencia que me parece ineludible, que es de un libro que ya hemos hablado acá, incluso lo mencionamos hace un rato, que es Into the Wild. Que me parece que las películas se parecen bastante, salvando las distancias de los personajes, pero tiene eso, una banda de sonido súper potente. O sea, en vez de Santa Olalla está Eddie Vedder con sus ukulele songs, no.
No, bueno, después, con, sí.
Bueno, pero tiene ese tono que es espectacular. Y bueno, y el personaje de un joven idealista de clase acomodada, etcétera, etcétera. Nada, está buenísima, y si quieren escuchar el podcast pueden volver para atrás, que hicimos un guión adoptado dedicado al libro de John Krakauer y a la película.
La traducción que hablábamos también con Tommy hace un rato es como que la gran diferencia que ves ahí es que el nene yankee quema la plata y el Che se la daba a unos comunistas.
Es verdad.
Es como la versión latinoamericana y yankee, ¿viste? Es como...
Sí, a mí me parece que Into the Wild es mucho más torpe. Hablando de la película, no sé el libro, pero la peli es como... No sé, no tiene ese poderío que tiene Diarios de Motocicleta.
Sí, igual a mí me encanta y el libro está bueno. Ahí medio que hice una recomendación doble, me metí con película y libro.
Es que está bien, es que van de la mano y yo la tenía anotada como película, pues es inevitable.
Sí, sin dudas. Pero creo que es mucho más efectiva y mucho mejor de la motocicleta, aún así gustándome mucho Into the Wild.
Sí, es que lo que comparten es eso de el despertar inspiracional que pueden tener los espectadores. La terminás y decís, wow, qué inspirador todo lo que acabo de ver, qué conmovedor, qué manera de... Nada, de ver el mundo y de salir de la zona de confort, de animarse a otras cosas. Puedes estar de acuerdo o no, pero a eso van las películas.
Perfecto. Bueno, y después, siguiendo con la no ficción, el segundo libro que me gustaría recomendarles es este, que comparte, hace un guiño con el título, que es Diarios de Bicicleta. No sé si lo conocen, no sé si lo tienen, a David Byrne, el vocalista de los Talking Heads.
Ah, ok.
Nada, es la lectura que estoy haciendo ahora. Está muy bueno el chabón. O sea, es simplemente por el guiño con el título. Después el libro no tiene nada que ver. Pero el tipo cuenta que en sus giras por el mundo, desde que es solista, siempre se lleva una bicicleta plegable. Entonces le gusta salir a recorrer las ciudades ahí. Y, nada, a mí me gusta todo ese mambo de la configuración urbana y la relación con el cuerpo y la ciudad y no sé qué. Y tiene como distintos ensayitos sobre distintas ciudades, incluido Buenos Aires. Así que, nada, está interesante. Se los recomiendo.
Muy bien.
Esos son los libros que traje. Ahora, pelis, los escucho. Pelis, series.
¿Voy yo? ¿Quieren?
Sí.
Tengo, bueno, cuatro películas. Una ya está, que es Into the Wild, que me parece que es una asociación directa. La segunda, me parece que Easy Rider es imposible escapar. Easy Rider es la película de Dennis Hopper que medio la habían hecho en su momento como para separarse del establishment de las películas y decir, vamos a hacer una película sumamente indie, y es la historia de dos tipos que van recorriendo partes de Estados Unidos en motos y fumando constantemente. A mí no es una película que me fascine, pero tiene algunas cosas que son increíbles y la recomiendo porque van los dos, están los personajes, son amigos, van en motos, es una road movie donde van conociendo gente, van interactuando. Así que bueno, esa, Paris, Texas, por la road movie y por la manera de encarar la música o las escenas emotivas y los paisajes de desiertos. Me hizo acordar, si bien son películas distintas, una es una película de un reencuentro y la búsqueda del perdón, y la otra es Diarios de Motocicleta, es una película nada, de la evolución y el despertar revolucionario de un personaje. Y Thelma y Lewis, por el tema de la libertad y el tema de salir a hacer la nuestra y salir de nuestra vida rutinaria. Y nada, siempre hay un despertar de libertad en estas películas. Así que esas son las cuatro que pensé.
Bueno, yo sigo. Para mí, esta película como que te deja la puerta abierta para seguir viendo sobre la vida del Che. Por lo cual, para mí, las de Soderbergh son un buen paso siguiente. No son tan buenas como esta, claramente, pero te permite cerrar un poco el ciclo de Che. O sea, saber su nacimiento, su batalla, su muerte. Y te cuento un poquito más de cómo fue todo el resto. Creo que esas serían las dos que yo recomendaría. Y después me hizo acordar, en realidad, más que nada por el tema de la... medio de la época, bah, no sé si de la época de la opresión, del quilombo, y por Gael García Bernal, que es Neruda, que salió en 2016.
No la vi.
Que también cuenta un poco, no sé si tan literal el tema en Chile, pero también Neruda de pensamientos de ahí medio más izquierdosos. Nada, cuenta también la postura de un poeta en todo este quilombo. Está buena.
Sí, de hecho lo citan a Neruda, recitan algún poema, me parece. En la peli creo que se ve.
Sí,
también.
Sí, permanentemente están citando poemas y autores.
Tal cual. Bueno, sigo yo para finalizar. Bueno, había puesto Hacia Rutas Salvajes, como ya dije, tanto el libro como la peli. Puse también un documental, una serie documental que está en Netflix, si les interesa profundizar en la historia de Cuba, que se llama Cuba Libre. Está interesante, obviamente, bueno, con todo el sesgo, Netflix, Yankee, todo lo que quieras, pero nada, yo no conocía mucho sobre la historia de Cuba, son creo que unos 8 o 10 capítulos, está bastante interesante. Y en YouTube hay un documental que se llama De viaje con el Che Guevara, que dirige un tano que se llama Gianni Mina, que habla en un español muy particular, que básicamente es el backstage de Diarios de Motocicleta. Entonces entrevista a los actores, el propio Alberto Granado fue a acompañar al rodaje, estaba ahí medio ya tocando el arpa, pero es divertido, es interesante, nada, ver a la persona real viendo cómo lo interpretan. Nada, está bueno y ves además eso, lo que decíamos más temprano, todas las cosas que por ahí quedaron afuera o toda la apuesta enorme que después cuando ves la película por ahí ni te percatás de que había 10.000 extras atrás. Claro. Está bueno, está en YouTube completo.
Bueno, dejamos un montón de recomendaciones, como 10 seguramente.
Así que bueno, eso es todo, muchachos.
Bueno, ¿con qué seguiremos en el episodio 15 que le va a dar cierre a la primera mitad de temporada, Haji?
El próximo guión adaptado vamos a leer el elegido por la gente, que es El Club de la Pelea, de Chuck Palahniuk. Así que lo pueden ir leyendo.
Robó en las encuestas, ¿eh? Fue como la más votada. Yo me temí que iba a ser así porque es una película muy popular, El Club de la Pelea. Así que... estoy entusiasmado por ese guión adaptado.
Yo también. Fincher, uno de mis directores preferidos de todos.
Sí, es una linda peli, la verdad. Sí. Hace mucho que no la veo, así que está bueno. Es una buena excusa para volver a verla.
Sí. Yo voy un poco a contramano con el pensar popular del Club de la Pelea. Entonces ahí es donde me gusta ver qué puede salir este podcast.
Bueno, nos agarraremos a las manos.
¿Ah, sí? Sí, yo estoy listo.
Y después era todo imaginación tuya, Tommy, que te peleaste con nosotros.
Ah, bueno, qué sé yo. Quizás mi vida es una imaginación, quizás, no sé. Estoy dormido y esto es un sueño.
Exactamente.
Qué profundo.
Gira un trompo.
Si se cae, después es real.
Exactamente. Así que bueno, muchachos, hasta acá llegamos y será en el próximo episodio cuando hablemos, Tommy, la semana que viene.
Sí, hay varios estrenos, así que... va, varios estrenos. Hay un estreno de Spike Lee que va a salir en Netflix... que me desayuné hoy, que la fecha estrena el 12 de junio, así que Tommy, vamos a tener que hablar de eso.
Exactamente. Promete, me parece, aparte la peli.
Sí, totalmente.
Así que bueno, muchachos, hasta acá llegamos. Será hasta la próxima.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá. pudiendo, poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. He visto una luz al otro lado del río.